En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos y todas. Soy María José García y esto es Red Refugio. Y bueno, nuestro espacio vuelve una semana más con el objetivo de reflejar la realidad de las personas refugiadas y también para que seamos conscientes de la situación que impulsa a quienes quieren llegar a Europa por la frontera sur. Os recordamos también que Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa.
Para que pintes de azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventuras. Tu alma es profunda y oscura.
Y nuestro programa está íntegramente producido por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Lo hablábamos en uno de nuestros últimos programas de 2020. Este ha sido un año en el que desafortunadamente hemos tenido que hablar de mucho racismo, de xenofobia. Por eso hoy vamos a centrarnos en estas cuestiones a través de un informe que han elaborado nuestros compañeros y compañeras de CEAR en Valencia sobre racismo y xenofobia en tiempos de COVID, que es el nombre que le damos a nuestro programa.
Después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea.
Y me acompaña un lunes más Luismi Millán, voluntario en CEAR. Luismi, ¿cómo estás? Que a ti no te veo desde el año pasado.
De verdad, ya os he echado de menos. Pues nada, divinamente, con el frío metido en el cuerpo de la semana pasada.
La verdad que sí, bueno, las navidades bien, ¿no?
Sí, las navidades bien, como siempre.
Pues bueno, ya estamos listos, un lunes más, así que empezamos con Red Refugio. Seguimos hablando de racismo y xenofobia. Nunca es agradable tratar estas cuestiones, pero lo entendemos necesario. Necesario para crear conciencia. Pero hoy no hablamos de racismo y xenofobia a secas, sino en tiempos de COVID. Lo hacemos a través del informe que han presentado nuestros compañeros y compañeras de CEAR Valencia como parte de un proyecto sobre el tratamiento mediático y político de las migraciones y el refugio.
Un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja. Vámonos para allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dolor.
La pandemia no ha llegado sola. Ha traído consigo una oleada de discursos mediáticos y políticos contra la migración. Discursos racistas y xenófobos en medios de comunicación y redes sociales, sobre todo durante esos primeros meses de pandemia de 2020. Tenemos que reflexionar, sobre todo nosotros, periodistas y comunicadores, sobre la importancia y la intencionalidad de los mensajes que se difunden para no contribuir en la propagación de estos discursos de odio de los que hablamos. Y es que desde principios de año la pandemia y la crisis social y económica derivada de la misma pues ha servido de excusa para que medios, partidos políticos y en general muchas personas hayan difundido información falsa o manipulada, con un objetivo, claro, criminalizar en este caso a las personas migrantes y refugiadas y tratar de convertirlas en responsables de la llegada y de la transmisión del COVID.
Nos faltaron un par de señales, unos cuantos rivales y un trocito de adiós.
El pasado 16 de diciembre se presentaba el informe del que hoy hablamos, previamente al Día Internacional de las Personas Migrantes. Y es que ser migrante es sinónimo de valentía y fortaleza, y no de lo que en ocasiones se quiere transmitir en nuestra sociedad. Y eso es lo que nos va a contar ahora Luismi.
Muchas veces este término se utiliza peyorativamente y hasta con bastante desprecio, cuando en realidad hay toda una vida detrás de cada una de esas personas que lo único que buscan es una vida mejor. No hay que olvidar que nosotros y nuestros abuelos también lo fueron, ¿eh? Pero qué mala es la memoria, amiga, se nos olvida lo que no interesa.
Razón tiene, desde luego, pero bueno, de cualquier manera, Luismi, utilizamos indistintamente, yo creo que a veces de maneras equivocadas, tres términos que se parecen pero que no son iguales, ¿no?
¿A qué términos te refieres, compi?
Bueno, pues yo escucho mucho, a lo mejor por la calle, la gente que habla de inmigrante, de repente utiliza la palabra emigrante, aunque yo creo que lo más correcto sería migrante, ¿no?
Exacto, compi. Mira, el término migrante engloba tanto a emigrantes como al otro que tú decías, a inmigrantes. Y es un término que se va utilizando cada vez más, sobre todo los que trabajamos en este ámbito. Mira, Pérez Reverte, que seguro que te sonará, dice: escribo migrante para persona, animal o vegetal que deja su lugar habitual y se instala en otro. De ahí viene la palabra migraciones. Y dice más el escritor: para quien llega a algún sitio, inmigrante. Y para quien se va, emigrante. Muy fácil.
Y entonces, Luismi, ¿por qué dices tú que ahora se utiliza más ese término de emigrante?
Bueno, porque a veces es cuestión de moda, María José. Aunque en este caso me temo que tiene más que ver con lo que te decía yo antes del uso peyorativo de los otros dos términos. Fíjate. El director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, añade un detalle a lo que decimos, y es que cuando decimos migrante nos estamos refiriendo al proyecto vital de una persona que abandona su país por motivos políticos o económicos y que quiere llegar a otro, en este caso a Europa, migrando.
No es tan fácil deixar-se emportar pel vent quan bufa fort com sentiments que han canviat per art de màgia, que han canviat per art de màgia.
Pues sí, Luismi, ser migrante es todo eso que has comentado y no podemos ni debemos, porque nos estaremos equivocando, asociar la migración al COVID, porque la misma pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Y es que todos y todas somos iguales ante este virus que ni entiende de etnia, de género, de edad ni de ninguna otra cuestión.
Así es, compi. En este contexto, desgraciadamente, la población china fue muy señalada al principio de la pandemia. El primer contagio, como ya sabemos, sucedía en ese país y en torno a la ciudad de Wuhan surgía el primer foco mundial del coronavirus.
Y claro, ¿en qué se traducía esto? Pues en una criminalización sufrida por la población de origen chino y asiático, tanto en medios de comunicación como en el discurso político. Y es que las personas de origen chino o de origen asiático han sido responsabilizadas desde el primer momento de la llegada y de la propagación del virus.
Una criminalización que ha impactado fuertemente en las comunidades chinas de este país y que se ha materializado en discursos de odio y en agresiones físicas a diferentes ciudadanos incluso. Fíjate, me he enterado que la madrugada del 6 de marzo del 2020, cuando ya conocíamos la existencia y lo peligroso del virus, aunque aún no estábamos en estado de alarma, un chico de origen asiático fue agredido en Madrid. Recuerda que le gritaron chino y coronavirus, pero ya no recuerda nada más. Dos hombres le pegaron y él estuvo casi dos días inconsciente en el hospital.
Pues sí, la verdad es que es increíble, porque como esta han sido decenas las agresiones con un mismo denominador común. De hecho, esta es una de las cuestiones que se aborda en ese informe del que hablamos hoy que han elaborado nuestros compis de Valencia.
Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. hey, eso ya lo sé.
Y un aspecto muy señalable en el que se centra también el informe, fíjate, Luismi, es en la diferencia de trato que se le ha concedido a las personas que han llegado a nuestro país durante la pandemia, de cualquier otro lugar del mundo, pero según se considerara si lo hacían como turista o como migrante, sobre todo a la hora de enfrentarse a los diferentes protocolos sanitarios que se establecían para evitar la propagación del virus.
Y eso es súper estigmatizador hacia la población migrante y refugiada. Fíjate, más si cabe, cuando desde los medios de comunicación, y eso lo hemos visto todos, se ha puesto el foco en el número de personas migrantes contagiadas, al tiempo que se invisibilizan los casos positivos que afectaban a turistas.
Y claro, lo que encontramos debajo de esta forma de discriminación es un discurso racista y xenófobo, que lo que establece es que determinadas personas, por su origen nacional o por la forma de acceder al territorio, pues tienen más posibilidades de estar contagiadas. Y sinceramente, eso es absurdo. Y otra cuestión, Luismi, es la criminalización también a la solidaridad, porque de hecho también se ha juzgado a quienes han defendido los derechos de las personas migrantes en tiempos de pandemia.
Pues sí, sí, y tanto organizaciones como activistas, ¿eh? Se ha acusado a quienes defienden los derechos en las fronteras y a quienes realizan rescates en el mar de traficar, fíjate, con seres humanos, colaborar con mafias y favorecer la denominada inmigración irregular.
Says she really grew up poor like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little jeans and a pure whitey. She never dreamed forever be nobody wifey. Yeah. She wanna make a pretty but your heart is a mess. Play you like a villain cause she caught in a wave. Tonight I am walking away. Nine to five mine and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love.
Y en un contexto no solo de pandemia, también en medio de una importantísima crisis migratoria afectando muy especialmente a nuestro país, en concreto al archipiélago canario.
Fíjate, en este informe también se habla de otros colectivos muy concretos de personas migrantes, María José, y son precisamente los menores, los trabajadores del campo y las trabajadoras del hogar y los cuidados en general. Bueno, a los primeros, a los menores que emigran solos, se les ha señalado y criminalizado sistemáticamente, más allá del COVID, claro. Sin embargo, son el colectivo más abandonado y que a su vez entendemos necesitados de mayor protección.
Así es, y en el caso de migrantes que trabajan en el campo, en el hogar y los cuidados, pues no se ha atendido a sus necesidades y reclamaciones. Una gran parte de las personas que integran estos colectivos no han podido acceder a las medidas y ayudas que han puesto en marcha las diferentes administraciones para paliar esos efectos de la crisis, y no han podido acceder porque se encontraban en una situación de irregularidad administrativa. Se han evadido, por tanto, responsabilidades respecto de las condiciones en las que se encontraban, y los medios de comunicación han hecho de altavoz del discurso que responsabiliza pues a esos propios trabajadores del campo. Y bueno, en el caso de las trabajadoras del hogar y los cuidados, pues sus demandas no han sido atendidas y muchas pues han quedado en situación absoluta de desprotección.
Bueno, y ahora llegamos a una de nuestras partes favoritas de Red Refugio, ¿no, María José?
Pues sí, Luismi, es que en nuestro espacio de entrevistas intentamos siempre que podemos y tenemos pues la posibilidad de dar visibilidad y ejemplificar en primera persona todo lo que hablamos en nuestro programa.
Y es el caso precisamente de María, a la que vamos a conocer hoy. Ella, junto a su familia, están ahora mismo aquí, en Sevilla, aunque en realidad son de Colombia. Y con ella vamos a hablar sobre racismo y xenofobia y si han vivido alguna situación de este tipo en este último año.
Pues bueno, vamos a saludarla, que creo que la tenemos por aquí. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, gracias a Dios.
Bueno, pues mira, estamos hablando, mi compañero Luismi y yo aquí, sobre el racismo, la xenofobia en tiempos de pandemia. Bueno, antes de hablar un poquito sobre tu situación, ya Luismi ha introducido que tú eres de Colombia, pero que estás aquí con nosotros en Andalucía, concretamente en Sevilla. Pero bueno, cuéntanos un poquito quién eres, ya sabemos que eres de Colombia, pero bueno, ¿con quién estás aquí? Un poquito sobre ti.
Vale, soy de Colombia, llevo un año aquí en Sevilla. Estoy con mi esposo y mi hija.
Bueno, ¿te gusta Sevilla?
Me encanta.
Bueno, pues va a preguntarte Luis.
Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, bien.
Pues nada, que como decía María José, efectivamente hoy hablamos de racismo, xenofobia, pero claro, sobre todo de situaciones de discriminación o racistas en este último año de pandemia, el año pasado. ¿Tú has sufrido alguna, algún tipo de situación así de discriminación o de racismo?
Claro que sí, aquí hay, mira, aquí hay personas de toda clase, hay personas muy buenas, muy amorosas, mientras hay otras que no, pues que no son tan amables con uno. A mí me ha pasado cuando he hecho un trámite, en mi caso, en el centro de salud, no son muy amables, apenas decimos que venimos de una ONG, no son tan educadas con nosotros. Sentimos nosotros que son un poco de poca educación para atender al público. De verdad que nosotros sufrimos a veces con personas así. Yo fui cita con el odontólogo y le pedí que por favor me diera como la orden del tratamiento que yo necesitaba y me dijo que no, que ese era un tratamiento costoso, que ni los mismos españoles hacían tratamientos de ese tipo y que aparte eso lo pagaban con los impuestos de los españoles. Me trató re mal. De verdad que no fue muy agradable ese odontólogo conmigo.
Ya, la verdad es que ese tipo de discurso estamos muy muy acostumbrados a escucharlo, por desgracia. María, ¿tú crees que la pandemia y esta situación de confinamiento que hemos vivido, de estado de alarma, el 2020 tan complicado, ¿tú crees que os ha afectado más a personas como tú, personas refugiadas en este sentido, que hay más comportamiento racista o de discriminación a raíz del COVID?
Yo creo que eso fue fuera de pandemia y en pandemia. Ahorita yo creo que eso es a nivel social. En estos momentos todos estamos con miedo a un contagio, somos como más vulnerables.
Ya, claro.
Bueno, algo que no queremos dejar de decir en este sentido es la dificultad que tenéis de hacer frente a las personas refugiadas a la hora de acceder a una vivienda. ¿Cómo has vivido tú el tema? Porque ahora ya vives en una casa, ¿no? Pero ¿cómo ha sido el recorrido hasta llegar aquí a poder tener una vivienda propia?
Mira, fue muy difícil. Apliqué como a 10, llamé a 10 personas que estaban alquilando, también a inmobiliarias, y apenas nosotros decimos que somos de una ONG, que pertenecemos al CEAR, nos dicen de una que no. A veces no nos dejan ni terminar de hablar cuando nos están diciendo no. Personas también, inmobiliarias, de todo. Gracias a Dios nosotros contamos con nuestra trabajadora social y nuestra técnica de vivienda, que a través de ellos es un poco más fácil, porque siempre es, ay, ayúdame, colabora, me llama esto, y a través de ella fue que yo pude conseguir mi piso. Si no, créeme que a estas alturas no lo tendría.
Y claro, María, tú ahí sí que se siente, ¿no? Que son momentos y experiencias y situaciones de discriminación, ¿no? Porque realmente no hay un motivo aparente que te den al por qué ese no.
Es muy agobiante. Apenas vos decís algo, te dicen no, de verdad que te sentís hasta mal. Yo lloraba de la impotencia porque ya quería mi piso y la gente de una me decía no, me rechazaba. Ahí uno se siente un rechazo bien, bien fuerte.
Ya.
Y por lo que dices, María, has sentido el apoyo de CEAR, de nuestra organización, ¿no?, a la hora de hacer frente a estas situaciones.
Sí. Claro que sí. En mi caso es un apoyo incondicional. A través de esas personas vemos una esperanza de que todo va a cambiar. Salir de nuestro país, en mi caso salir de mi país fue de la noche a la mañana. Me tocó salir lo más rápido porque era la vida mía y de mis hijas. Entonces me tocó salir de una. Y con ellas son muy humanas, son personas muy humanas, que se pueden sentar a hablar contigo y sentir ese apoyo incondicional. Tenemos mi abogada es excelente, mi psicóloga, mi técnica de vivienda, mi trabajadora social, mi técnica de empleo, son muy humanas, de verdad que es como una bendición tenerlas a ella en este proceso.
Qué bien, María, qué bien escuchar eso. Y bueno, ahora no sé en qué momento estás, tampoco hace falta que nos lo cuente, pero ya nos has dicho que estás contenta en Sevilla y esperemos que te vaya súper bien. Te deseamos muchísima, muchísima suerte.
Muchísimas gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti y por haber estado con nosotros un ratito.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós, María. Saludos.
Hola, me llamo Rita, vivo en Sevilla. Me encanta vuestro programa, lo escucho siempre que puedo y me gusta el compromiso que tenéis con la persona refugiada y quería deciros que yo también participo a la Red Refugio.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know?
Y bueno, pues después de hablar este ratito con María, toca recibir a otra mujer en nuestro programa, Luismi.
Ah, sí, nuestra querida Ángela, ¿no? Que por cierto, si no me equivoco, es su primer programa del 2021, ¿no?
Pues sí, sí, me parece que sí, porque la semana pasada creo recordar que no tuvimos su sección.
Bueno, pues eso no se puede perdonar, ¿eh? No va a tener que perdonar a Ángela. Pero entonces, bien, fíjate, yo voy a aprovechar para felicitarle el año y bueno, a ver qué nos tiene preparado hoy.
Pues sí, por supuesto que sí, me sumo yo también a esa felicitación y como dice, vamos a dar paso a nuestra sección Refugiar en Positivo.
Muy buenas, chicos. Bueno, pues damos comienzo un programa más a la sección de Refugiar en Positivo, que bueno, como ya sabéis, pues intentamos traer siempre noticias que arrojen un poco de esperanza a toda esta situación de las personas migrantes. Y hoy en concreto traemos una noticia que bueno, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y yo creo que os va a gustar bastante. Y bueno, es que todo, a ver, recordamos seguro la serie de Barrio Sésamo que nos ha acompañado a muchos de nosotros durante nuestra infancia y sobre todo recordamos a sus carismáticos personajes. Bueno, pues desde hace muy poco tenemos dos nuevas incorporaciones gracias a una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Sesame Workshop de la popular serie, que bueno, forma parte de un programa que se llama Jugar para Aprender, que desarrolla la ONG Bangladesh BRAC, el Comité Internacional de Rescate y Global Tears for Children de la Universidad de Nueva York. Dos marionetas inspiradas en niños rohingyas de los campamentos de refugiados en Bangladesh se van a unir al programa infantil Barrio Sésamo. Y bueno, pues se trata de dos gemelos llamados Nur y Aziz que forman parte de este programa, ¿no? Que tiene como objetivo pues aliviar un poco los traumas sufridos por estos menores tras huir de la ola de violencia indiscriminada en Birmania. Y Suchani Saima, que es la líder del proyecto Jugar para Aprender de BRAC, comentaba que estos dos personajes son totalmente imaginarios, son nombres bastante comunes entre los niños rohingya. Y bueno, el propósito era crear unas marionetas con las que pudieran sentirse identificados y más cómodos. Y estos personajes van a aparecer pues, en vídeos y libros de cuentos para niños rohingya hablando en su propia lengua. En concreto, el programa Jugar para Aprender, que en colaboración con la Fundación LEGO, ofrece educación a los niños de Khor Bazar en el campo de refugiados más grande del mundo, situado al sureste de Bangladesh, que alberga a unos 800.000 rohingya y más de la mitad son niños. Hoy queríamos hablar de esta iniciativa porque iniciativas como esta pues no son bastante necesarias, sobre todo para todos esos niños que están pasando por situaciones tan complicadas. Así que nuevamente agradecemos y aplaudimos la acción de este tipo de organizaciones.
vestir de la niña.
Y bueno, pues con Ángela llegamos un día más al final de Re Refugio, Luismi.
Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy emocionante para mí lo del, no sé, lo del comentario de Ángela, en este caso sobre Barrio Sésamo, que yo lo veía cuando era un poco más pequeño. Los Epiblas, así que muy bien, nos lo pasamos muy bien aquí.
La verdad que sí, tienes toda la razón, echamos muy buen rato y aunque en muchas ocasiones, como hoy, pues nos ha tocado hablar de temas complicados, siempre intentamos sacar la parte positiva y hacer que todo esto sirva para visibilizar y crear compromiso.
Efectivamente, María José, y hoy, si me lo permites, voy a hacer yo ese llamamiento a todos y todas las que nos escuchan para que participen en Red Refugio con sus saludos, que nos hace mucha ilusión.
Hombre, pues claro, claro que te lo permito, pero bueno, te falta decir cómo pueden hacerlo.
Pues mira, podéis buscarnos en Twitter y Facebook por CEAR Andalucía. Ahí podéis escribirnos. Nos contáis simplemente que queréis saludarnos en Red Refugio y nosotros facilitamos un número de teléfono al que enviar vuestro saludo vía WhatsApp.
Así es. Y por otro lado, pues os recordamos también que si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo en nuestro canal de Spotify y de iVoox. Nos buscáis por CEAR Andalucía, Red Refugio, y ahí encontraréis todo nuestro programa. También, por supuesto, en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
Y ahora unos brazos.
Bueno, ¿y qué nos queda, compi?
Pues nada, ya solamente nos queda dar las gracias, como hacemos siempre. Gracias a la Comisión Española del Refugiado y a la Onda Local de Andalucía, que hacen posible este programa, que hoy ha sido dirigido por mí, María José García, junto a Luismi Millán. Colabora con nosotros Ángel Ibáñez y en la realización técnica del programa ha estado Ángel Macías. Luismi, gracias, un día más.
A ti, compi, a todos y a todas. Nos vemos el próximo lunes.
Pues nos vamos, gracias a todos por escucharnos y gracias por hacer Re Refugio. Hasta el lunes.
Aquí espantant els teus malsons.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Manolo Álvarez y desde 20 años en la vida de un comprador de discos quiero animarte para que te descargues la app de la Onda Local de Andalucía, que te permitirá disfrutar de los contenidos de la Onda en cualquier sitio. Saludos.
Busca la app, la aplicación para móviles de la Onda Local de Andalucía.
Escucha nuestra programación en directo
y descárgate los podcasts de tus programas favoritos.
Conoce nuestras emisoras municipales y comunitarias.
Nuestra parrilla.
Súmate a la Onda Local de Andalucía.
Participa
y haz radio con nosotros.
Y con nosotras.
Consume local. Apoya a tus vecinas y vecinos. Siéntete como en casa. Si crece el comercio de tus vecinos, creces con ellos. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.
Hola, soy Vicente Rufino, del programa Dos Mejor Que Uno, de canciones cantadas a dúo. Te invito a que te descargues la aplicación de la Onda Local de Andalucía.
Busca la app, la aplicación para móviles de la Onda Local de Andalucía.
Escucha nuestra programación en directo
y descárgate los podcasts de tus programas favoritos.
Conoce nuestras emisoras municipales y comunitarias.
Nuestra parrilla.
Súmate a la Onda Local de Andalucía.
Participa
y haz radio con nosotros.
Y con nosotras.
No hay cosa que haga tanto daño a una nación como que la gente astuta pase por inteligente.
Onda Local de Andalucía, la red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en internet. www.martv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre, abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.martv.com.